Je te laisse avec la Trent Taitress.
Ok, d'accord.
On enchaîne.
Ouais, on enchaîne directement puisque d'un côté on
Parce
a
qu'ils sont là,
DX,
hein.
de l'autre côté on a la Trent Taitress. Bienvenidos a todos. ¿Dónde hay un micrófono para ti? Que mejor con el micrófono.
Por aquí.
Voilà, on est en train d'aller,
vous voyez, tout se fait en direct, c'est comme
on
ça.
On est en train de s'installer petit à petit. On remercie Arnold. Alors on dit bonjour, ils vont répéter leur nom. Me recuerdo que es Santiago, Ciro, Ciro y
Aldo.
Ok. Donc des musiciens de la 33 qui viennent jouer sur la scène. Donc la 33, c'est un groupe de salsa. Salsa de Bogota, je crois.
Sí.
Lo que es muy sorprendido para mí. Salsa en Bogotá, que Cali es más conocido para la salsa. Pero bueno, parece que también Bogotá tiene su salsa.
Bueno, en Bogotá ha pasado algo muy interesante y es que el movimiento salsero, y de hecho el movimiento musical, desde hace más o menos unos 10 años,
ajá,
ha venido incursionando muy fuerte en la capital.
Ajá.
Anteriormente, bueno, y sobre todo la salsa, ¿no?
Okay.
Pero digo, han surgido nuevos grupos, se ha reunido gente joven a tocar. Porque, bueno, mal que bien, en Bogotá desde hace mucho tiempo la rumba como tal, la del baile,
ajá,
y la música ha estado presente en bares y fiestas, ¿no?
Inclusive, okay, Niche y Guayacán, que son los grupos de Cali famosos,
ajá,
ellos, antes de ser famosos en Cali, hicieron su escena en Bogotá.
Ok.
Sí, hay que aclarar, de hecho, que...
Disculpa, voy a traducir en francés porque no están todos hispanohablantes,
¿no?,
los que nos escuchan. No. Moi, je leur demandais, c'est étonnant d'avoir de la salsa à Bogota puisque Cali est la ville de la salsa en Colombie. C'est, d'après les gens de Cali, la capitale de la salsa, Cali. Mais Ciro me dit qu'à Bogota, depuis très longtemps... il y a aussi une nouvelle scène salsa à Bogota et que par exemple, ça c'est Santiago qui disait ça, que le groupe Guayacán s'est fait connaître d'abord à Bogota avant d'être connu à Cali. C'est ça, hein. Pero, bon, je vais, par contre, moi je trouve qu'on retrouve quand même un petit peu de la salsa colombienne dans la salsa qu'ils font, donc pour moi la salsa de Cali. Dans la manière de danser, dans la manière de la campana fuerte et la manière de faire les chœurs. Para mí, me parece que es una salsa colombiana con la campana fuerte, con los coros nasales, con la manera de bailar, que es con los pies súper rápidos. Hay una cosa que no sé si es Cali o es salsa de Colombia.
Bueno, es difícil de decir, pues, pero bueno, cada quien asume la música como mejor le parece y como más le gusta, ¿no?
Ya.
En Cali bien hay una forma muy arrebatada de bailar, más fuerte, y en Bogotá, el bogotano baila un poquito más sentado, más tranquilo.
Ajá.
Pues, claro.
Es Nueva York. Pero más concretamente, la salsa que nosotros hacemos es Nueva York.
Ajá.
Unas condiciones en el entorno muy parecidas en Bogotá a las de Nueva York de,
ajá,
esa época. Pero pues son latinos, colombianos, bogotanos en su casa, influenciándose de la salsa de los 70s, pero en su entorno funk, rock, jazz, reggae,
ajá,
y eso genera un sonido muy diferente, que es mucho más urbano al de la salsa clásica puertorriqueña, que es la raíz que toman en Cali más fuertemente.
Ok, donc ils me disent que en fait, chacun assume la musique comme il la sent, comme il l'a fait avec toutes ses influences, et Santiago me dit que leurs influences à eux, c'est plutôt la salsa de New York, qui est assez différente, qui vient des communautés latines de New York, là où a été fondée la salsa, hein. C'est de là qu'est partie la salsa, hein. Et que c'est assez différent de la salsa portoricaine, qui est la plus influencée Cali, en fait. Voilà. Alors, je propose qu'on écoute un morceau du tout dernier album. Et c'est le morceau, si notre technicien est prêt, Ten Cuidado, la première chanson du tout nouvel album, un album qu'on découvre avec vous, hein. Moi je ne l'ai pas encore entendu. On avait ces deux albums là, les deux premiers, mais il y a le tout nouveau. Voilà, écoute Pascal, dès que tu peux passer le morceau. Alors, c'était donc la 33 avec Ten Cuidado, c'est le dernier album. Comment se llama l'ultimo disco?
Ten Cuidado.
Ok. Listo. Alors, Ciro me disait qu'il fallait demander un peu au niveau des salsas différentes de Colombie à Aldo, qui lui vit à l'étranger et qui peut-être a un regard extérieur. Et tout Aldo que vives al extranjero, que vives afuera, a lo mejor que tienes una mirada, una vista diferente sobre los.
Tu vis à l'étranger, est-ce que tu as une vision?
Los movimientos diferentes de salsa en Colombia.
Sur les différents mouvements
de salsa.
Sí, la salsa
básicamente es la música, digamos, nacional de toda esta zona americana, ¿no? Las influencias de la salsa son múltiples y mucha gente utiliza el Latin Fusion para expresar muchas formas de pensar diferentes en toda América.
Beaucoup de
yo creo que ellos han
penser.
Logrado fusionar sus ideas y su ideología y su forma de ser de bogotana y han expresado eso en un escenario y les sale bastante bien y lo logran hacer y logran que el público se mueva. Y creo que es la parte importante, que la gente disfrute del espectáculo y
claro.
agrade, básicamente.
Claro.
Y la sonoridad, pues, se logra y se consigue entre ellos y yo, y creo que la hemos logrado y suena bastante bien.
Ok. Donc, il dit qu'ils ont exprimé la ville de Bogotá, en fait. Donc, Santiago me disait effectivement tantôt que c'était plus urbain, c'était une salsa plus urbaine, et donc, il dit que, bon, voilà, ils ont exprimé le sentiment de Bogotá. Et que ils y sont arrivés, Aldo qui fait le son, lui parlait du son, effectivement, qu'ils sont arrivés à faire
une sonorité.
Le bon son. Ouais. Ouais. Ok. Alors, je crois que Fredé avait une question.
Si, a una pregunta. Alors, on va faire ça avec ma Lisette. Voilà, moi je suis allée voir sur internet votre site et j'ai découvert un comics en vidéo.
Ha descubierto un comics en vidéo de vosotros a internet.
Sí, et, est-ce que vous pouvez me raconter cette histoire?
Vous pouvez contar la historia de este comics.
Ça a l'air extraordinaire.
Sí, claro. Este comic es como la paradoja de lo que tiene que hacer un artista independiente en Colombia para grabar un disco.
Como el reflejo de lo que debe hacer un artista
y todo lo que tiene que pasar
para poder grabar un artista
para llegar a su fin. Este cómic hace parte de
un
EP de la banda,
cómo arriver jusqu'au bout,
que es todo el proceso de
producción producción d'un disque,
y
en fait.
Y porque el disco se llama Ten Cuidado.
Et parce que justement le disque s'appelle Ten Cuidado, fais attention.
Finalmente también el cómic es una expresión urbana, ¿no?
Voilà, et que aussi le comique est finalement une sorte d'expression urbaine.
Ouais, nosotros nos decimos urbanos y decimos que somos de Bogotá y hacemos parte de la ciudad.
Voilà, qui font, ils disent que eux aussi ils sont urbains et eux aussi ils font partie de Bogotá, ils font partie de la ville.
Tenemos que usar las expresiones urbanas y el cómic hace parte de eso.
Voilà, qu'ils ont besoin de mettre en avant justement le côté urbain et que le comic en fait partie.
Et effectivement, dans ce petit film BD, un petit peu, on sent une vie urbaine. Hein, c'est vraiment des motos, des voitures, c'est dans la ville que ça se passe. C'est effectivement une atmosphère très urbaine.
Enfin, voilà, allez voir sur le site internet de la 33 et vous tomberez dessus. Je pense que c'est comment ça s'appelle, Grande. Je ne sais plus comment ça s'appelle, le nombre de.
Comment se llama el comic?
Ponlo a sonar.
Ponlo a sonar. Et qui a réalisé?
Qui lo realizó?
El guion es hecho por
le réalisateur
Sergio Mejía,
fait pour Sergio
Santiago Mejía y Julián
Santiago
Belandia,
Mejía et Julia,
y la realización es hecha por
le guion, pardon, le scénario et le
Chimpanzé
et la réalisation. ¿Puedes repetir el nombre de la persona que hizo la realización? Perdón.
Jorge Merchan
que fue la realización. Sin
Chimpanzé
Crew.
Monkey crew. Ok. Están llamados los rockeros de la salsa. Ese hay que explicarlo. Que okay. Antes tocaron en unas bandas rockeras, ¿o qué?
Mira, sí, bastantes de los músicos de la 33 hemos sido parte de bandas. Yo personalmente empecé cantando en una banda de punk a mis 15 años. Algunos de los músicos tocaban en bandas de ska, de reggae, y bueno, la energía que se maneja en tarima es rockera, y pues para nosotros la salsa es el rock and roll de los latinos.
Ah, okay.
Igual, lo mismo que te decía con el cómic, ¿no? Somos urbanos, o sea, no somos de Bogotá, Colombia, la capital, una ciudad cosmopolita, edificios, gente viviendo al reloj, con afanes.
Con la presión.
Con la presión de la ciudad. Así, claro. Y así mismo
voilà, la Trentaïtre, ce qui nous explique qu'ils font vraiment partie, ce sont des citadins, ils font vraiment partie de la ville. Ils regardent l'horloge comme tout le monde.
Ils sont dans
le stress, la rapidité de la vie quotidienne de la ville. C'est quelque chose qu'ils ont besoin et qu'ils ont envie d'exprimer.
Tout à fait.
Et de la quotidienité.
Et ça fait partie du quotidien de la ville. Et ce qui en fait partie le plus, c'est vraiment l'horloge. Et cette même horloge, elle doit être justement interprétée dans leur musique. La pression, la force,
et les
lettres, les paroles, en fait. Et qui appellent finalement beaucoup trop aux gens, au public. On vit dans une ville qui est plutôt dangereuse, mais.
Et alors, Ciro, il parle aussi vite que dans une ville. La traductrice a difficile à suivre le rythme de Ciro qui est emporté dans ses paroles. No, gracias. Pero eres el urbano típico, hablando súper.
Igual nuestra generación, la generación de todos en Colombia, crecimos con rock.
Ah, claro.
Leur génération ont grandi avec le rock à Bogota.
El folclore es también una corriente nueva dentro de la ciudad.
Alors que le folklore est quelque chose qui est rentré depuis peu de temps dans la ville.
10 años, 15 años.
Puis 10-15 ans.
Y pues todos estos elementos hacen que le son de la 33 est ainsi.
Voilà, et tous ces éléments font en même temps que justement le son aujourd'hui de la 33 est un peu un mélange.
El peso en la tarima del rockero.
Inclusive yo mezclando también he mezclado muchos años rock and roll, entonces también le pongo mucha fuerza a eso, a la mezcla.
Ok, listo.
También se refleja. Ouais,
mélanger le rock and roll, effectivement, ça lui donne beaucoup plus de force.
En fait, il a mixé en fait.
Voilà, ils ont mixé, ouais.
Ouais. Il a mixé du rock and roll. Et quand ils ont décidé passar del rock a la salsa.
Parce qu'ils ont décidé de passer justement du rock à la salsa.
¿Qué fue el click que hizo que del rock a la salsa?
Bueno, pues ahí sucedió con mi hermano Sergio. Nosotros tocábamos rock desde chicos y
nous, on jouait du rock avec ma sœur, ses amis depuis qu'on était petits.
Mi hermano se fue con la intención de estudiar jazz y rock à Canadá.
Mon frère s'en est allé pour étudier justement la musique et le rock.
Sintió que pues que necesitaba estudiar más el folclore, o venía de una banda que tocaba Latin Ska, que es como Latin Ska mezclado con música latina, y desde allá empezó como a enviarme partituras de salsa, y pues yo escuchaba mucho Fruco y sus Tesos, que es una banda que me motivó mucho ir a Quere. Esas dos bandas me llevaron a tocar la salsa. Y bueno, él volvió a Bogotá y dijimos, bueno, hemos hecho jazz, hemos hecho rock, ya no podemos ver salsa en vivo porque ya no hay bandas, nos toca conformarnos con ir a los bares a bailarla y a escuchar las grabaciones que hicieron en los 70s, en los 60s, entonces, ¿por qué no revivimos como eso a nuestro estilo?
Donc en fait, son frère est parti au Canada et dans l'intention d'apprendre le jazz et le rock. Et en fait, en étant à l'extérieur, ben il a commencé à plutôt se remémorer le folklore, donc la salsa. Et il a commencé à envoyer des partitions à Santiago. Et Santiago aussi, bon, ben, il a été pris dans ce mouvement-là de plutôt rejouer la salsa, puisqu'il n'y avait plus à Bogota de groupe qui jouait sur scène, qui jouait la salsa sur scène. Il n'y avait plus de groupe actuel de salsa, donc ils se sont dit, bon, ben, on va la faire nous, puisqu'on aime quand même ça. Et donc ils se sont référés à la salsa des années 70. Alors moi, j'ai un petit jeu qu'on va faire avec eux, j'ai un petit blind test. On va écouter quelques morceaux de salsa. Ils vont me dire s'ils connaissent d'abord, et puis ils vont me parler, ils vont me dire si ça les a marqués ou pas. Entonces hay un blind test. ¿Sabes lo que es un blind test? Es que vamos a pasar algunas canciones, vamos a ver si las conocen, Y sí, son canciones que le han tocado, les han...
Y hay que adivinar, hay que adivinar las canciones que van a pasar.
Sí, sí, eso.
Bueno,
vale.
Para Chava, con cariño.
Alors, bon, c'est un grand classique de la salsa colombienne. Bon, c'est le groupe Niche, hein, vous avez.
Claro.
Y entonces, es un grupo que fue el papel de este grupo por la salsa colombiana y para vosotros.
Bueno, pues Niche, para mí, fueron las fiestas de 15 años de todas mis amigas. Bailábamos mucho. Me influenció mucho, sobre todo en el baile.
Ajá.
Sí. Para mí fue un poco desconocido. O sea, yo conocí a Niche por mi hermana, que me hablaba de Cielo de Tambores, que es el disco más popular de... Bueno, en esa época en Bogotá, pues estoy hablando del 92, era muy popular en Bogotá.
Bueno.
El 93 y... Bueno, no sé. Y, pero Niche para mí no representa nada.
Ajá, ok.
Para mí,
okay,
como bogotano.
Okay. Listo, listo. Ok, ok. La seconde canción. Donc, en fait, tu peux la passer en fond, en fait. Et je vais traduire avec la musique en fond. Donc, il me disait que Niche, Santiago me disait que Niche, c'était la chanson, enfin, le groupe qu'il a connu quand il avait 15 ans dans les soirées. Et donc, c'était très important pour lui, surtout pour la danse. Par contre, Ciro, à Bogota, lui, il connaissait vraiment très peu. Pascal, tu pouvais le laisser. non, bon, ok. On va pas la réécouter. Esa canción no te dice, no te habla.
Pues me gusta mucho. Uh-huh. Primera vez que la escucho.
Uh-huh.
Y es el sonido que nos gusta.
Ajá. Uh-huh. Es la salsa de nuevo.
Salsa puertorriqueña, ¿no?
Es de Cuba, es Joe Quijano.
Ah,
claro.
Y es la canción que se llama Buenaventura y algo.
Buenaventura en Caney.
En Caney, sí. Buenaventura en Caney.
Es un clásico también. Entonces, sí. Vamos a escuchar. Donc, c'est une. Ça, c'est vraiment le son qu'ils aiment bien de la salsa des années 70 à New York. C'est un classique qui a été déjà chanté par d'autres musiciens, mais c'est un interprète. C'est un interprète. Pascal, tu peux passer la troisième chanson, s'il te plaît. Ouais, merci. Ok.
La murga de Panamá.
La murga de Panamá.
Tito.
Esto es la murga de Panamá.
¿De quién?
La murga.
Esto es la voz.
Héctor Lavó.
Esto es la voz.
Por la voz y Willy Colón.
Y Willy Colón.
Claro, claro.
Sí,
claro.
Pero ese disco era de Willy Colón. Lo cantaba la voz, pero este disco era de Willy Colón.
Sí,
ellos son influencia fuerte.
Hombre, esto es fuerte. Usted pilla de lleno la adolescencia, de lleno.
Claro.
Absolutamente. En la calle. En la calle jugando
casi,
pelota en la calle te pilla esto.
Es casi el David Bowie de los latinos.
Oh, absolutamente. La voz,
es
sí,
como una persona.
Es un
muy,
ente, un ente, un ente, un ente grande.
De hecho, la mejor época de Héctor Lavoe y Willy Colón es esa.
Es esta, ajá, sí. Ajá. Es esta.
Los tres, cuatro discos que grabaron son increíbles. Los tres, cuatro discos. Ya. Pues no solo la murga, de hecho la murga es lo más conocido, lo más popular.
Lo más popular, digamos, sí, sí,
sí, sí.
Pero pues hay cosas mucho mejores.
Pero lo que te digo es que esto te pilla de lleno, te pilla jugando en la calle, en la bicicleta, y el señor de la esquina tiene el texto a todo volumen en la tienda. Una cosa así, o sea, ya. Está ahí en tu ADN desde que eres pequeño, ¿no?
Ajá, ajá.
Entonces, obviamente cualquier tipo de música que vayas a hacer, sea la que sea, esto te va a influenciar porque
hecho,
la tienes
claro. De hecho, esto es más cercano a la calle de lo que nosotros hablamos, que es la calle y el urbano.
Esto es calle, esto es calle, calle. Okay, suena okay. Calle.
Donc on écoutait Hector Lavoe avec la Murga de Panama et ils me disent Hector Lavoe c'est vraiment un personnage. Moi je leur disais c'est le David Bowie des latinos, c'est vraiment le personnage qui a influencé toute la musique latine et on l'entendait vraiment partout et ils ont vécu avec ça et ça c'est vraiment une musique qu'ils ont en eux depuis très longtemps. On écoute un quatrième et dernier extrait parce que là on va devoir se quitter dans 5 minutes. Donc un quatrième et dernier extrait.
Richie Ray.
Alors, esta canción.
Richie Ray, Boy Cruz.
Abúsate.
Abúsate.
Ajá.
Clásico. Esto también, esto viene en la misma, viene en el mismo pack.
Sí, 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 claro.
Esto viene
claro.
Todo...
Pero,
¿no? Esto es Fania,
pero,
claro, esto es Fania, ¿no?
¿Qué?
Esto es Fania, ¿no? Hay que aclarar, esto es Fania.
Esto es España.
Fania.
Ah, Fania. Fania.
Es un sello disquero.
Okay. Sí, Fania.
Que
Fania.
Fania All Stars.
Todo este señor sí, pero Jerry Masucci. Sí. Pero por fuera de esto, tú puedes encontrar otras cosas igualmente muy claro. Urbanas, como Johnny Colón, claro. Frankie Dante.
Pero escogí esta canción porque fue como la llegada de la salsa en Cali, que llegaron a Cali, llegaron a Cali ellos y empezó la salsa en Colombia, ¿no?
Lo que pasa es que en Colombia,
caliente.
En Colombia, la salsa entra por Buenaventura. Buenaventura es un puerto. Por ahí llegaban los barcos con los acetatos, que eran discos muy grandes.
Donc il y a les vinyles qui sont arrivés à Buenaventura, qui est le port à côté de Cali.
De ahí se distribuía al resto del país. Por eso Cali es muy salsera, porque Buenaventura es muy cerca a Cali. Entonces, primero, a la primera ciudad que llegaba,
llegaba a Cali.
Donc c'est d'abord arrivé à Cali.
De ahí
se distribuía para el resto.
Et de Cali, ça s'est répandu dans toute la.
El transporte era diferente.
La Colombia.
No lo podían mandar por internet ni por un mail.
Claro. Los pendrive no funcionaban en esa época, aún.
Claro. Claro. Alors, ya Fredet tiene una pregunta que sí, le tiene al corazón.
Sí. Si es posible, si es posible. Si c'est possible, pardon. Est-ce que vous pourriez chantonner quelques secondes une chanson qui moi m'émotionne beaucoup qui s'appelle Quieren Amé? Un petit peu ou pas?
Lo puede si vous pouvez cantar a capella? ¿Es posible
ça.
O...?
Lo que pasa es que no hay ningún cantante.
No, lo que le dije... Lo que le dije...
Es un poco difícil...
Alors la promesse que... La promesse que peut-être le chanteur un jour me chantera la chanson. En tout cas...
Hay que transmitir la pregunta al cantante.
Je vous dis que voilà.
¿Cuál cantante quieres?
Para... Quierenme.
No, no, pero ¿quel chanteur tu veux?
Pablo Martínez tendría que ser.
¿Cuál de los dos? ¿Con
no?
los dreadlocks o con las gafitas?
Oh, los dos, Hubert, los dos. No es un problema.
Díganos la verdad, dinos la verité.
Todo el grupo.
Ok, bon. No sabramos, no sabramos.
Muchas gracias.
Yo te puedo cantar un pedacito.
Está bien. Ya, 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 ok. Bueno, muchas gracias a las 33.
Gracias a ti, de verdad.
Disculpa que no tenemos más tiempo,
moi
pero
aussi,
el programa... Ah, tu as une question encore?
Une petite dernière pour la route. Okay. Il y a quelqu'un en France, je ne vais pas raconter toute l'histoire, c'est quelqu'un qui était dans les années 70, qui a fait découvrir la salsa en France et qui, dans un très bel article, disait que la salsa, c'est du rhum dans les oreilles. Qu'est-ce que ça leur évoque?
Hay una persona, un periodista, que hizo descubrir la salsa en Francia. Et
en
que...
los 60s.
En los 60s, y que tenía esa frase que la salsa es como el ron en las orejas. ¿Qué les evoca eso?
El ron es algo extraño.
C'est étrange.
Un poco diferente echarse ron en las orejas, pero bueno, sí.
Pues yo creo que en Francia la salsa debe ser algo extraño. Como echarse ron en las orejas, puede ser normal acá.
Pues depende a qué hora de la noche. Eso.
Vale, hay una hora para el ron en las orejas.
Ok, muchas gracias a Ciro, muchas gracias a Santiago, muchas gracias Aldo, y gracias para el concierto, que creo hizo conocer también la salsa también a mucha gente. Bueno, una preguntita, ¿qué hace tocar salsa con un público que no sabe bailar?
No importa. Mira, esto si es una, como un momento de desfogue también. El que lo sabe bailar lo interpreta de una manera, pero el que no, también está bien que suelte ahí y se mueva como se le dé la gana.
Claro, creo que el bailar es una cosa subjetiva, simplemente tienes que sentirlo y moverte, y si el cuerpo se mueve a sincopado, fuera de compás de lo que está sonando, da igual, tú lo estás sintiendo bien y te la estás pasando bien, creo que es lo importante.
Bueno.
Podrías invertir la pregunta también, ¿no?
¿Qué?
Podrías invertir la pregunta también, ¿no? O sea, cambiar la pregunta. ¿Qué siente un latino al escuchar rock and roll?
Ah, claro. Sí.
Si la música eso te es... llega, te llega.
Claro.
Y no sabes bailar rock and roll, el rock and roll no se baila.
O sea, ok.
Ya no se baila, pero igual lo sientes y te mueves. La música mueve.
Ok, vamos a terminar con eso. Yo voy a traducir justo. Moi, je demandé qu'est-ce que ça faisait de jouer devant un public qui ne sait pas danser la salsa. Ils disent, peu importe, on reçoit la musique comme on la reçoit, on la danse comme on la reçoit, on l'exprime comme on a envie. C'est pas grave, du moment que les gens bougent, que les gens reçoivent la musique. Et Ciro me disait très justement, des latinos avec de la musique rock'n'roll, bah, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils la dansent comme ils la sentent et voilà, tout se passe bien. Donc les musiques sont accessibles à tout le monde et on l'exprime comme on a envie. Voilà, muchas gracias la 33 y hasta la próxima, esperamos.
Adiós.
Okay. Muchas gracias a ustedes por la invitación, hombre.
Sí. Ça fait plaisir en tout cas de vous avoir dans le studio. Bonne suite à vous et continuez à nous faire danser pendant des longues années, quoi.